Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos seáis todos a un nuevo programa de Hablemos de Videojuegos. Espero que estéis muy bien, como no, como siempre, con vuestra agua hidratado 722. Es viernes, es 30 de junio. Hoy sí que sí. Hoy acaba el mes y venga, va. Vamos a intentar darle un poquito de nota de color, porque de calor ya tenemos a este último día del mes. ¿Qué tal estáis, amigos? Espero que muy, pero que muy bien, como he dicho antes, que estéis con vuestros cafelitos, té y bebidas variadas, que eso es lo más importante, que os hidratéis un poquito y que al final, pues bueno, estéis pasando un agradable viernes por la tarde, ¿no? Es curioso, ¿no? Los viernes por la tarde, al menos aquí en mi ciudad, en Sevilla, la ciudad se vacía. Es impresionante. Además, esto te da mucha cuenta en cuanto llega el verano. Porque de repente hay aparcamiento, ¿no? Hay aparcamiento en las calles. De repente hay sitio para aparcar el coche y tú dices, anda, no tengo que dar 40 vueltas para poder aparcar el coche, ¿no? De repente hay sitio, así, misteriosamente, tiene sitio para aparcar, es todo más fácil. En las tiendas y demás comercios, cuando entras, no ves gente. Tú dices, sí. Esto pasa, exacto, dice Alex, la gente a la playa, correcto. La gente a la playa, la gente al campo, la gente a los pueblos, a las segundas residencias, etcétera, etcétera, ¿no? O no hace falta segunda residencia, simplemente a lo mejor a su puñetera casa, a quitarse del calor, que de hecho es lo más... es bastante factible, ¿no? Por eso, ¿no? Porque al final se quedan simplemente en su casa y dice, ya no salgo, que hace demasiado calor. Dice Dani, justo al contrario que en Málaga, que aquí no hay quien aparque. Dani, es que justo os pasa lo contrario. Llega el fin de semana y la gente se va a la playa. La gente se va a la playa. Y Málaga al final es lo que tiene ser zona costera, ¿no? Esto, claro, yo lo noto también. A ver, sabéis que mi familia es de Cádiz. Entonces, claro, siendo de Cádiz, pues esto yo lo veo. O sea, mi madre siempre dice que en los peores meses de la casa donde ella vive, dice, aquí los peores meses son junio, julio, agosto y septiembre. Además, ella me lo repite cada 2x3. Y es verdad que se nota, ¿eh? Porque yo al final, cuando voy en invierno a verla, o en otoño o en primavera, no hay ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de gente. En abril, cuando estuve, a finales de abril, que precisamente hacía mucho calor y ya estaba yo en la playa con María, no había casi nadie. O sea, entiéndeme, casi nadie. Había gente, pero no había ni la mitad de la mitad de lo que te empiezas a encontrar ahora mismo en Cádiz en julio o en agosto, ¿no? Y esto es lo que pasa con las zonas costeras, es así. Pero aquí ya digo, aquí en Sevilla, que es un horno, ocurre justo al revés. Llega el fin de semana y está todo vacío. Así que Nacho, aprovechando eso, va a ir al IKEA y va a ir mañana, pero va a ir hoy. Va a ir hoy porque vamos a remodelar un poquito esta parte aquí a la derecha, que vosotros no la veis en la cámara, para poner aquí una mesa. Para que pueda trabajar María aquí, ¿no? María tiene su despacho ahí detrás, pero claro, comparte despacho con lugar donde al final, donde dormimos, ¿no? El dormitorio, aunque es un cuarto muchísimo más grande que este, por desasociar, ¿no? Por quitarlo, ¿no? Esto suele pasar. Así que nada, vamos a quitar aquí un poquito y vamos a ir a comprar una mesa. Dice, fuera del verano es el paraíso del aparcamiento. Claro, es que, ya digo, esto pasa mucho. Amigos, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, por los que estáis dándole al botón de seguir en Spotify. Entramos en los últimos 6 meses del año. La meta, el objetivo es llegar a 5.000 seguidores. Estamos casi en 4.100. Todavía no llegamos, nos está costando llegar a esos 4.100. Está ralentizándose un poquito el ritmo de gente que sigue este podcast. Así que ya sabéis, si tenéis por ahí cuenta de Spotify, dale al botoncito de seguir, que hay que darle caña. Y por cierto, hay que remar también. ¿Por qué? Porque termina el mes. ¿Tienes ahí una suscripción de Amazon Prime? Tírala a la pantalla, que se acaba el mes y ya sabéis que con ella, pues bueno, se puede hacer el programa y sobre todo lo más importante, que es que traigo a Álvaro y a Jaime para que puedan cobrar, ¿no? Que esto yo creo que es lo más relevante. Dice por aquí Corben, no puedo ver nunca en directo por trabajo, pero soy los mejores con diferencia. Hoy recojo el libro de Hideo Kojima, vuelvo al curre y os escucho el finde. Buen finde. Muchas gracias, Corben. Muchísimas gracias. Además, fíjate, Corben acaba de dejar por primera vez un comentario y en cambio está suscrito. O sea, está suscrito a este podcast, Corben. Millones de gracias, tío, por esa suscripción que, fíjate, está... O sea, por estar suscrito y dejar aquí tu primer comentario. Nada, mira, Álvaro. No sé si estás ahora mismo escuchando esto, Álvaro. Te han comprado el libro, para que tú veas, ¿eh? Para que tú veas. Te han comprado por aquí el libro. Hoy hablando de Álvaro, vamos a empezar... No iba a empezar con esta noticia, pero lo vamos a hacer, ¿vale? Lo vamos a hacer y le vamos a dar un poquito de vuelta. ¿A qué? Sí, amigos, a Steam. Vamos a empezar hablando de las ofertitas que tenemos en Steam. Hablo o digo esto de Álvaro porque ha sido Álvaro el que ha escrito el post y tenemos algunas cositas la mar de interesantes. Tenemos algunas cositas muy, 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 muy interesantes a nivel de ofertas. La primera y más clara de todas. Aquí sabéis, y bastante bien, que yo soy fiel defensor de la Steam Deck. Yo soy muy defensor de la Steam Deck. Es increíble que un regalo que era para mi novia al final... Lo está usando más ella que yo, hay que decirlo, ¿vale? Pero estoy enamorado de la consola cada vez que le puedo echar el guante. Steam Deck baja de precio. Y ojo, baja de precio bastante. Baja de precio 10% en el modelo más básico, 15% en el intermedio, 20% en el más tocho. ¿Qué supone esto a nivel de descuento? Aquí viene el dato, ojito, ¿eh? La Steam Deck básica de 64 GB, etcétera, etcétera, la básica, podéis buscar todas las especificaciones en la web, pasa de costar 419 euros a 377,10. Te sale casi por el mismo precio que una Nintendo Switch OLED. Un Steam Deck por 377 euros, es cierto que luego le tienes que comprar una tarjeta, ¿no? Una SD para al final poder utilizarla, porque con 64 GB no vas a ningún lado, ya te lo digo yo. Pero más allá de eso, es un precio muy, 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 muy competitivo. Pero muchísimo, de verdad, muchísimo. Después, lo otro que baja, en este caso, la versión media. De 549 euros a 466, ¿vale? Este es el modelo con 256 GB y SSD NUME. Y después, el más tocho, baja de 679 euros a 543,20. Este es el modelo con 512 GB, NUME y bueno, la pantalla es la antirreflectante, ¿no? Queridos amigos, si queréis haceros con una Steam Deck o teníais idea de haceros con una Steam Deck, el momento es ahora, porque sabéis que esto, mira, de hecho nos pregunta por aquí Doctor, dice, oye, pero esto es para siempre o temporal. No, esto es temporal, esto son las ofertas de Steam. ¿Vale? Estas son las ofertas de Steam, que ya sabéis que duran ahora en verano unas cuantas semanas y desaparecen. Si teníais pensamiento de haceros con la consola en algún momento, creo que es una oportunidad de lujo. Además, bueno, sabéis que en Steam se puede comprar a través de PayPal y se puede poner el pago en 3 meses que tiene PayPal, es decir... Al final, por ejemplo, si te compras el modelo base, parece que me ha pagado Valve, ¿sabes? Por decir todo esto, y Valve no me ha dado ni un puto duro. Pero bueno, si ponéis el pago en 3 meses, pues os sale prácticamente por más o menos 126 euros, ¿vale? Cada mes. No está mal. No está mal. Por 126 euros al mes te llevas una Steam Deck. Está atractivo, está curioso, está juguetón, el precio. Bastante juguetón, ¿vale? Así que nada, esta es la primera y gran clara oferta que os tengo que destacar hoy de las ofertas de he dicho ofertas de primavera, ofertas de verano. Yo no sé por qué he dicho primavera. Primavera es lo que yo quisiera, no. Verano, ¿vale? De primavera nada. Ofertas de verano. Más cositas que tenemos dentro de estas ofertas de Steam. Dead Space, el remake, baja a 41,99. Like a Dragon y Chin, Sega, también a 41,99. Call of Duty, 38,49. Cyberpunk, 29,99. Forza Horizon 5, 29,99. Dead Stranding Director's Cut, que ya sabéis que también está en físico, para Play, 19,99. Chain Echoes, juegazo, que además está muy bien recomendado, 19,99. Remake de Resident Evil 2, 9,99. Disco Elysium, que cuántas veces hemos recomendado aquí, lo mismo, 9,99. Sin Major Civilization 6, 5,99. Titanfall 2, el mejor FPS, o la mejor campaña de FPS, que ya lo sabéis que lo he dicho muchas veces, 4,49. A mí me parece, de verdad, que pagar 4,49 por la campaña de Titanfall 2 es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Da hasta pena, ¿no?, que valga esto. De lo buena que es. Es lo típico que tú dices, te pagaría más. Te pagaría más, amigo, te pagaría más. Y después también por aquí, Vampire Survivors. 3,74. Amigos, la cocaína en forma de videojuegos, está a 3,74 euros, ¿vale? Esto es importante, Vampire Survivors, 3,74. Estas son algunas de las ofertas que, bueno, hemos tenido destacadas en Steam, dentro de las rebajas, ¿no?, de verano. Cierto es, que esto son solo unas cuantas. Si entráis en la página web de Steam, como estáis viendo ahora mismo, ¿no? Valve tiene muchísimas ofertas hasta el próximo 13 de julio. Tiene muchísimas, en serio, echadle un vistazo porque merece la pena. Estáis viendo ahora mismo que he entrado en la página web principal y es que os vais a llevar viendo ofertas una tras otra y tras otra. Muy importante también, Blasphemous, si no lo tenéis ya, que yo creo que Blasphemous a estas alturas de la película lo tendréis, Blasphemous baja a 6 euros, ¿ok? Si alguien nos ha hecho con Blasphemous cuando se regaló en Amazon Prime, si alguien nos ha hecho con Blasphemous cuando ha estado en el Humble Bundle hace unos meses, si alguien nos ha hecho con Blasphemous al final dentro del servicio PS Plus, si alguien no tiene Blasphemous, lo puede tener por 6 euros. Está regalado, ¿eh? 6 euros. Os sale baratísimo. Sale baratísimo. Y vais a pagar las facturas del estudio y en parte mía. Así que, ¿sabes? Un porcentaje pequeñísimo de esos 6 euros va acordados para pagar el aire acondicionado que está ahora mismo puesto. Pero, ya digo, si no lo tenéis, ya fuera la broma, está muy, 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 muy rebajado para, bueno, eso, para que se pueda jugar y vayáis calentando, ¿no? Un poquito antes de que salga la segunda parte. Grande por aquí, Don Ángel Iglesias, que se acaba de estrenar con la primera suscripción del día. Grande Ángel, 8 meses. Dice, buenas Nacho, te dejo por desgracia la última sub hasta dentro de un tiempo. En un par de semanas me quedo sin Prime y de momento no lo renuevo. Ángel, escúchame. Millones de gracias, tío, por el apoyo todo este tiempo. Y esto es lo de menos. Al final, lo digo siempre, la suscripción de Amazon Prime está ahí, es gratuita. La tenéis dentro del servicio de envíos y de vídeo, ¿no?, que tiene Amazon. Y yo siempre digo que el simple hecho de que aquí haya gente que entre y deje la suscripción, para mí es, pues, ya un gesto impresionante. De verdad lo digo, ¿eh? Esto no lo digo por dorar la píldora, es que mira, estás quedando bien. No. Es que lo digo de verdad. O sea, el simple hecho de que haya alguien que se acuerde de dejar aquí una suscripción es como, perfecto, tío. O sea, millones de gracias. Así que ya habrá tiempo en un futuro si toca. Y si no, pues no pasa nada. Aquí el programa se va a seguir haciendo. Dice, yo tengo la coleccionista de Blasphemous en Switch, pero es que se queda de colección sin abrir. Así que por 6 euros me lo pillo, dice Manuel. Además, no sé si se puede decir esto, ¿eh? Pero yo creo que sí. La versión en la que, digamos, mejor repercute a The Game Kitchen es la de PC, ¿vale? Si queréis apoyar lo máximo posible al estudio comprando Blasphemous 1 y Blasphemous 2, es la versión de PC. Así, grandes rasgos, ¿ok? O sea, si vosotros decís, hostia, ¿cuál es la mejor manera de apoyar al estudio? Cualquier versión, por supuesto, pero la principal, la de PC, ¿vale? Para que os hagáis un poco así una idea por encima. Dice por aquí, sé que quizás no te convenga decirlo, pero Blasphemous está en el PS Plus Extra. No, no, sí lo he dicho. Lo he dicho, doctor, lo he dicho. He dicho que ha estado en Amazon Prime gratuito, está en el Humble Bundle, está en PS Plus, o sea, está en 200 sitios. Pero os digo que si después de todas esas formas no lo tenéis, lo tenéis por 6 euros, ¿vale? Ahora en las ofertas de Steam, que está bastante barato, la verdad. Dice, ¿sabes cuál no se ha rebajado? Baldur's Gate. Ahora hablaremos, ¿eh? Ahora hablaremos de eso. Varios de estos juegos salen mejor en Instant Gaming que en Steam, dice Danacel. Sí, eso sí es cierto. Al final, cuidado cuando compréis en web de claves, ¿vale? Siempre digo lo mismo. Si compráis en web de claves, cuidado en qué web es, ¿vale? No estoy diciendo nada con Instant Gaming. Al revés, Instant Gaming dentro de lo que cabe, hasta donde tengo entendido, es la más legal. Pero que cuidado, porque muchas de las claves, si hay Marketplace, pueden ser claves robadas o, digamos que de dudosa procedencia. Esto ya sabéis que lo he dicho aquí varias veces. Decía por aquí, si fraccionáis el pago en lo de Steam Deck, no elijáis la opción Mi PayPal, que procesa el pago sin más. Pues mira, Rafa acaba de dar un consejo para el que vaya a pagar en 3 meses. Dice, si pilláis la básica más luego un Nume por 50 o 70 pavos, tenéis la versión de 512 por bastante menos, ¿no? Nos dice Stroki. Mira, otro truquito que nos dice aquí en este caso, ¿no? Stropkin. Pregunta por aquí Vitex. Vitex, ni idea tu pregunta. De verdad, ni idea. No sé o no tengo nada de información relacionado con eso. Erander, me compro una segunda. Te compras 2 Steam Deck, ¿no, Erander? Una para cuando se acabe la batería, ¿no? Y utilizar la otra, ¿no? Eso es lo que yo hago, ¿eh? Con los mandos. Yo tengo 2 DualSense y 2 mandos de Xbox. Esto no es broma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que me compré un DualSense precisamente en unas ofertas, ¿no? Salió, estaba a 45, 49 euros, lo que está ahora, vaya, de hecho, ahora que ha bajado ese precio. Y es lo típico, ¿no? Tienes 2 mandos. También es verdad que yo tengo 2 mandos porque a veces, pues bueno, si juego con María algo cooperativo, pues los tengo. Pero que lo principal, y no lo voy a negar, es que si tienes un mando vas cambiando. Vas cambiando, vale, estoy jugando, vale, cambio este y pongo el otro, cambio este y pongo el otro, y ya está. Y así también un poco le voy dando también vida a los dos, ¿no? Que parece que no, pero uf, el mando blanco, tío, el que me compré primero, el que te venía con la consola, a mí al menos me ha salido regulinchi. Me ha salido regulinchi, la batería dura nada. Me pongo a jugar, tío, a cualquier juego de PS5. Es verdad que cuanto más requiera del mando a nivel de funciones y demás, más se nota. Pero tengo la batería muerta en 2 horas, 3. No me dura más, tío. Y me da un poquito de coraje, no lo voy a negar. Más gente que se suscribe. Nacho, un tocayo, aportando un granito de arena. Grande Nacho por aquí con esos 2 mesazos. Muchísimas gracias, tío, Nacho. Y también se ha suscrito Teletubby Survivor, uno de los mejores nicks que hay en esta comunidad. Aquí renovando y con ganas de gastar los dineros en Steam, ¿pa' qué vamos a engañarnos? Grande por aquí, Teletubby Survivor. Estamos en tren del hype nivel 1. Muchísimas gracias a toda la gente que se va por aquí tirando su suscripción. Y dice Francis, viernes, final de mes y Nacho con ofertas. Nada bueno puede pasar, Francis. Steam, tío, ofertitas. Ofertitas, ¿eh? Dice por aquí también Iván, y gente, para juegos indie, ni siquiera Instant Gaming. UN Eva, no seáis rata y apoyad a los estudios pequeños. Eso también os lo digo. Vosotros pensad, ¿vale? Que a la hora de los estudios más pequeños, al final, es verdad que Vampire Survivor a lo mejor te lo sacas por menos de 3,49€, que creo que era el precio, sí. Pero es una cantidad muy baja. Blasphemous al final lo tienes por 6 euros, etcétera, etcétera. Aquí estoy de acuerdo con lo que con lo que dice Iván. Si el juego está muy rebajado en las ofertas oficiales de las tiendas, yo os recomiendo que lo compréis en las tiendas, ¿vale? Os recomiendo que lo compréis en las tiendas. Entiendo, obviamente, y además esto es totalmente lógico, que si el juego está a 60 euros y lo tienen en Instant Gaming a 45, pues tú digas, hostia, que me ahorro 15 euros que me sirve para comer. Totalmente lógico y razonable. No por nada, sino porque es que al final es lógico, vaya, que penséis eso. Lo hacemos todo, ¿no? Yo cuando veo algo en Amazon más barato, o en Game, o en MediaMark, o en cualquier tienda, tú dices, hostia, me voy a comprar esto que ha bajado de precio. Es normal y es lógico. Pero que lo que dice Iván, que teniendo en cuenta que las ofertas están muy, 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 muy baratas en Steam de muchísimos juegos indie, Vampire Survivor, 3 euros. O sea, es que literalmente en Austria pagué cafés más caros de lo que cuesta ahora mismo Vampire Survivors en Steam. O sea, esto es literal, ¿eh? O sea, en Viena, por desgracia, pagué algún que otro café más caro de lo que cuesta Vampire Survivor. Erander, muchísimas gracias. Erander por aquí se suscribe. Primera suscripción con Amazon Prime. Bienvenido a la comunidad. Sigan remando, que el barco ahí siga a flote. Dice Danacel, una pregunta. ¿Las claves que compran estas tiendas se compran a Steam o a la distribuidora? Mira, esto, Danacel, es una de las grandes preguntas que tiene este sector. Hace poco se lió bastante en Twitter. Jordi de Paco de The Constructing puso un tweet, creo que también estaba Zekio, el que también estuvo... Bueno, hubo ahí una especie de choque, ¿no? Entre una promoción que creo que hizo Zekio, no me acuerdo con qué página web fue una página web de claves. Jordi de Paco puso un tweet, no sé cuánto, es decir, hubo ahí un poquito de lío. Y me acuerdo perfectamente que había mucha gente que no entendía cómo funciona esto. Básicamente lo que se hace con estas páginas web, las de claves gordas, lo que se hace es una de dos, o comprar grandes paquetes de claves, es decir, se compran grandes paquetes de 1.000, 2.000, 3.000 claves, a lo mejor a distribuidora a precio más barato y luego tú la vendes, o simplemente se pueden sacar claves desde otros países donde la conversión a euro te sale más barata y por tanto tú ganas dinero, etcétera, etcétera. Yo no sé si lo sabéis, pero básicamente, por ejemplo, en Xbox se puede hacer de una manera tan sencilla como que te vas a los ajustes y entras en la otra store. O sea, esto no tiene más misterio. Esto lo he hecho yo y lo hemos hecho todos. O sea, yo lo he hecho para descargar en su momento la demo de Resident Evil 3. Lo hice y dije, no hombre, esto tiene que ser un coñazo, vas a tener que cambiar. Te vas a los ajustes, cambias dos cosas de idiomas y estás en otra página web. Fin. O sea, estás en otra store, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Esto también se puede hacer a nivel de precios. Y hay mucha gente, pues claro, que compra en otras páginas para ahorrarse ese dinero. Pues a nivel de claves también pasa lo mismo. Ya está. No hay más. Se compran grandes paquetes en otros países, etcétera, etcétera. Tú con ese ahorro pues puedes ganar, digamos, esa diferencia, ¿no? Ese margen de diferencia. Dice Pijama Guitar, ponte, el juego vale 50, sale de oferta 30, compras 1000 y después las vendes a 40, sacas 10 euros por clave. Sí, va más o menos así, Pijama, tal cual. O sea, es que es un ejemplo. Además, yo me acuerdo que tuve en su momento hace 10 años, sí, además fue hace 10 años justo, una persona que era conocida, ya la verdad es que no tengo relación con ella, ahora que lo pienso. Y no es porque me lleve mal con ella, sino simplemente porque, no sé, se paró la relación. Que me acuerdo que me contaba eso, ¿no? Decía, no, yo tengo un colega que se dedica a gestionar webs a nivel de claves, ¿no? Claves a nivel de web y tal. Y le decía, bueno, ¿y qué es lo que hace? Y dice, no, se va, entra a lo mejor con, o habla con un distribuidor de... Yo qué sé, loco, te voy a decir un sitio random, Bielorrusia, por decirte algo, ¿no? No lo sé exactamente. Y lo que hace es que compra a lo mejor 1000 claves a X precio y él la vende un poquito más, ya está. Entonces, claro, el margen es nimio y ya está. O sea, gestionar web de claves, sí, sí, entiéndeme, que lo que hacía era básicamente de intermediario, que la web le decía, oye, busca esto, y el tío lo que hacía era pues buscarse y bichearse, era realmente eso, una especie de distribuidor, por llamarlo de alguna manera. Dice por aquí, en Instant, si pagas el IVA de la península, cuesta lo mismo que en Steam cuando estuvo de oferta, sí. Dice también por aquí, la clave es ser canario para pagar lo del IVA, ¿no? Y comentáis por aquí, dice también Iván, depende de la tienda, Instant Gaming las compra en países con una moneda de menor valor, lo cual devalúa el producto, claro. Aquí el Jorge Méndez de las Key. Esto no, esta definición no me la esperaba, ¿eh? Esta definición no me la esperaba, ¿eh? Ya te lo digo. Pero simplemente eso. Era pues una persona ahí que se dedicaba a eso, ¿no? A comercializar con clave, la encontraba más barata, se la daba a la web, etc. Al final lo que es un distribuidor, ¿no? No tiene más misterio. Dice Iván por aquí, depende de la tienda. Esto es clave, ¿vale? Esto es muy, 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 muy clave. ¿Por qué digo que es muy clave? Valga la redundancia con lo de clave. Porque, por ejemplo, esta es la matización que el otro... Me acabo de acordar, el tweet de Zekio creo que era con G2A. Creo, ¿eh? Creo que era el tweet con G2A. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Páginas web, por ejemplo, como G2A, si ellos venden la clave, no tiene por qué ser la clave ilegal. El problema de webs como G2A es que tienen un marketplace donde la gente puede vender. Ese es donde está realmente el quid de la cuestión, ¿vale? Eso es donde está la problemática, ¿vale? Eso es donde está la problemática. Que al final, si tú tienes un mercado donde cada uno puede vender una clave, corres el riesgo de que muchas de esas claves sean robadas. O no funcionen, o pase X. Esto me lo van de contármelo amigos míos que trabajan en publishers, etcétera, etcétera. Dice, Nacho, ¿te sorprendería la cantidad de gente que pide claves? Esto me lo han dicho, ¿eh? Dice, ¿te sorprendería la cantidad de gente que pide claves para luego verte las claves vendidas en páginas web de, bueno, de esto, de códigos? Y digo, ¿pero tanto es? Y me dice, ¿tanto es? Y digo, ¿pero hablamos de decenas? Y dice, no, hablamos de miles. Y yo, claro, cuando me dijeron miles, fue como, hostias. Me dice, sí, sí, hay gente, dice, vamos, que se mandan a literalmente miles de correos alrededor del mundo a los diferentes publishers o empresas de comunicación para solicitar claves, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Luego pillas esa clave y la vendes en páginas web de este tipo. Entonces, por eso digo que ese es el problema de determinadas páginas o tiendas, que el hecho de vender la clave de cualquiera, pues la dudosa procedencia es pues, donde radica todo. Yo ya os digo, yo preferiría no comprar ahí. Este es mi consejo. O sea, así os lo digo. Yo creo que en G2A, creo que no he comprado nunca. Con eso os digo todo. Creo, ¿eh? Creo. Yo, sobre todo, obviamente, desde que me enteré de dónde venían todas, fue como, no. Hago así, una cruz, y fue como, no, aquí no entro. Aquí no entro. Pero esta es la clave. Yo lo que os recomiendo siempre es que intentéis pillar uno de bundles. Creo que Humble Bundle es una opción súper barata. Yo diría que el 90% de los juegos que compro para PC vienen de Humble Bundle, sin exagerar. Y el otro 10%, pues ofertas como las que estamos viendo ahora mismo aquí, ¿no? En Steam, que es un poco, pues, digamos que lo más aconsejable. Yo solo he comprado en Instant Gaming alguna vez, dice por aquí en Eneva, pero rara vez. El Choice está muy fresco. Eneva también es, hasta donde tengo entendido, Eneva es legal, ¿eh? Yo en Eneva sí he comprado. He comprado sobre todo las tarjetas monederos de Play y de Xbox. Lo típico, ¿no? Tienes una tarjeta monedero de 50 euros por 43. Y tú dices, bueno, pues me ahorro 7 pavos. Ya está. ¿Por qué? Porque tengo que comprar dos. Y en total me ahorro 14 euros, ¿no? Ahí sí yo he comprado. Dice, yo soy el rarito que compra en GOG. Para nada es el rarito. Raúl, yo estuve en las oficinas de GOG hace ya tiempo. Y es una pasada, tío. Están guapísimas. Están muy, muy, muy guapas. A ver, más cositas por aquí. Estabais leyendo, ¿no? Un poquito, ¿no? Hablando sobre el tema. Creo que he leído todos los comentarios así, más o menos por encima. Y creo que esta noticia la podemos dejar ya aquí, ¿no? Dice, cuando queríamos que GOG Connect tendría mayor potencial, dice por aquí. Es que GOG pintaba bien, ¿eh? Pintaba más de lo que aparentaba. Pintaba más. Dice Pesadilla, Eneva también es Marketplace, como G2A. Es Marketplace, pero hasta donde tengo entendido, corrígeme en Pesadilla, creo que tienen bastante más filtro con las empresas. En G2A es que puede vender literalmente cualquiera. O sea, sé que te piden muy pocos datos. Creo, ¿eh? Estoy aquí hablando sin mucho conocimiento de Eneva, ¿eh? Cuidado. Y por eso prefiero no meterme, ¿vale? Dice por aquí, puedes ver cuántos años lleva vendiendo el de la clave y los fallos que ha tenido, dice por aquí Vir. Yo digo, yo en Keneva, lo único que he comprado ha sido las tarjetas monederos, que no me sale el nombre. Se llaman tarjeta monedero, ¿no? Es que no sé si se llama de otra manera, pero bueno, es lo único que he comprado. Esas tarjetas que es lo típico, ¿no? Que, oye, toma, aquí tienes 50 euros y te vale 43, ¿no? Y tú dices, vale, perfecto. Eso es lo único. Y no he tenido problema, la verdad. Fue todo bien. Muy buenas a todos los que os estáis conectando poquito a poco. Hemos hablado de las ofertas de Steam. Obviamente, yo ya os he dicho que os recomiendo la oferta de Steam Deck antes que nada. Eso es, si podéis, que os tiréis por ella de cabeza, que creo que merece la pena si queréis un Steam Deck. Y hablando de vender, amigos, tenemos datos de esto. Sabemos cuánto ha vendido, ¿vale? Sabemos cuánto ha vendido Xbox Series X y S. Y aquí alguno me dirá, Nacho, espera. ¿Cómo que sabemos datos de cuánto ha vendido Series X y Series S? Si se supone que Microsoft no da esta información. Y es verdad, está en lo cierto. Y además es correcto. Desde hace ya prácticamente una década, un poquito más, ¿vale? No da información. Xbox no da información sobre ventas. ¿Por qué? Pues porque como iba un poco rana la venta de Xbox One, dijeron, preferimos no darla. Ahora siguen sin darla. ¿Qué es lo que ocurre? Que con motivo, ¿vale? En este caso, del ID Xbox, ha salido esta diapositiva que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla. Y la diapositiva no deja lugar a dudas. Te dice literalmente que hay más de 21 millones de Xbox Series X y S. Así que, obviamente, no tenemos datos oficiales concretos en los informes fiscales, pero esto es una diapositiva oficial de Microsoft y, por tanto, ya tenemos algo, ¿vale? Ese detalle es importante. Esto es información oficial, es una diapositiva oficial de Microsoft. Por tanto, ya podemos decir cuánto Xbox Series X y S se han vendido hasta el momento. Más de 21 millones. ¿Cuánta lleva PS5? Preguntáis en el chat, justo iba a decirlo ahora. PS5 lleva casi 40 millones. Eso era la información última que se tenía a finales de marzo. Es decir, ya lleva más 40. Vamos, seguro, 100%. Más que nada porque ha pasado abril, mayo y junio. Y estaba el dato prácticamente casi en 40 millones de consolas. Para que nos hagamos una idea, PS5 dobla en ventas a Xbox Series X y S en estos momentos. Más o menos, ¿eh? ¿Vale? Más o menos podríamos decir que dobla en ventas PS5 a Xbox Series X. Esto no es un dato que nos pille por sorpresa o que digamos, ¡wow! ¡Vaya! Estamos sorprendidos. Mira, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! Resulta que PS5 vende más que Series X y S. Esto se sabía. El otro día el propio Phil Spencer, en el juicio de la FTC, lo dijo. Son la tercera empresa en discordia. Esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dijo Phil Spencer, el jefe de Xbox. Dijo literalmente, detrás de Sony y Nintendo, somos el tercer ente. Sin ir más lejos, ayer Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dijo que odia las exclusividades, que no le gustan, que por él las haría desaparecer, literalmente. Y que, en este caso, ¿vale? En este caso, que no cree en la exclusividad y que hay una empresa en cuestión, y hace referencia a Sony, que basa todo su modelo en estas exclusividades. Yo os voy a decir una cosa, y esto es así de fácil. Satya Nadella dice este discurso porque sabe que es el tercero en discordia. Además, él mismo dice una frase que es textual, que es la siguiente. Nosotros no somos un ente dominante en este mercado. Y lo dicen, ¿no? Básicamente dejan caer esta información. Nadella dice esta información porque no está ahí arriba. Si Microsoft tuviera las exclusividades tan potentes, ya os digo yo que este discurso no sale. Y como dice por aquí, Wortice dice, lo dijo para dar pena. Lo dijo para dar pena porque al final en el juicio se tiene también eso, ¿no? El hecho de no vamos tan de gallito, pero en parte Phil Spencer lleva verdad. Lleva la verdad. O sea, hay una parte de lo que vosotros decís, o como dice ahora mismo Wortice, de dar pena. Lo compro. Pero al final no deja de ser real que son la tercera marca en discordia después de Sony y Nintendo. Esto es así. O sea, no, Phil Spencer, entiendo lo que os queréis o por dónde queréis ir, pero que en parte lleva la verdad. O sea, sus declaraciones llevan la realidad del mercado. Entonces, en este sentido, gracias a esta diapositiva, sabemos que se han vendido 21 millones de Xbox Series X y S. Y ojo al dato. Hay otro datito muy bueno, y es que te pone justo en la parte inferior de la diapositiva, ¿vale? Que sumando también las consolas de Xbox One o Xbox One con todos sus modelos, la cifra asciende hasta más de 79 millones. ¿Qué quiere decir esto? Por primera vez en mucho tiempo sabíamos intuiciones, ¿eh? Teníamos cifras orientativas. Pero por primera vez sabemos que Xbox One ha vendido aproximadamente 58 millones de consolas. Es la primera vez que se sabe este dato real, oficial, ¿vale? Intuíamos, sabíamos que había superado los 50 millones según estadísticas, orientaciones, tú sabes, lo típico, ¿no? Las métricas. Pero es la primera vez, y este dato es muy interesante, ¿eh? Lo digo de verdad. Yo cuando he visto la diapositiva he dicho, hostias, es la primera vez que en tanto tiempo, después de mucho tiempo, tenemos un dato real de cuánto ha vendido Xbox One. Que ya ha desaparecido, ya ha terminado, se sigue, por supuesto, estando ahí y tal, pero su modelo como tal ya está. Pues bueno, si la encontráis en la tienda podéis comprarle y demás, pero que ya la consola está capito. 58 millones de Xbox One. No es una cifra para nada mala, pero para nada. Obviamente, si la comparas con PS4, queda mal. Dice por aquí Stroking, claro, si la comparas con PS4, queda mal. PS4 ha vendido más de 117 millones. Ojo, PS4 no llegó a superar a Game Boy, se quedó a 1,5 millones de consolas. Esto es algo que yo sigo diciendo que Sony ahí ha pecado de poco ambiciosa. Podrías haber producido 2 millones más de PS4, superas a Game Boy, que era una chorrada porque al final Nintendo Switch ya te iba a superar y se ha colocado ya como tercera consola más vendida de la historia con más de 125 millones. Pero que podrías haber producido 1 o 2 millones más, sobre todo eran 2 millones más, y por lo menos te metías un poquito más arriba y las habrías vendido, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta los lanzamientos de God of War, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente de eso, que da igual, eso es otro tema. PS4 ha vendido el doble que Xbox One. Así que ahora mismo el ratio, como dice por aquí muy bien Wortice, sigue siendo similar. El ratio de PS5 Series XS es 2-1. Y el ratio de PS4 Xbox One sigue siendo 2-1. Esa es la clave. De cada 3 consolas que se venden en el mundo, 2 son PS5, 1 es Xbox One Series X. Esa es la media, ¿vale? No hay pues mucho más que comentar, así de claro. Cuando se venden 4 de PS5, se venden al final 2 de Series X. Así siempre, ¿vale? Estamos ahí aproximadamente en esa mitad, ¿vale? Es un dato interesante, repito, porque por primera vez hemos sabido de manera concreta y correcta cuánto.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Las Xbox One se han vendido en el mercado y a pesar de que, os voy a decir una cosa, a pesar de que ha vendido la mitad de PS4, a mí vender casi 60 millones de Xbox One me parece una cifra muy buena. Teniendo en cuenta por todo lo que ha pasado esa consola, ¿eh? Por todo lo que ha pasado esa consola, acordaos, yo es que creo que se nos olvida muchas veces el pasado. Cuando Xbox One sale al mercado, esa conferencia de Don Matrick es de las peores que yo recuerdo junto con la de Wii U para vender una consola. Pero de las peores, ¿eh? Es de las peores con diferencia que yo recuerdo junto con la de Wii U. Tú terminabas la conferencia y la sensación era de... ¿Me estás vendiendo un sistema de juegos? ¿Me estás vendiendo una plataforma de televisión? ¿Me estás vendiendo ahora qué es esto de la conectividad online? ¿Qué es esto de los juegos de segunda mano? Acordaos que es el famoso vídeo de 10 segundos que está en YouTube de cómo prestar un juego a tu amigo. Y hace así y sale Yoshida dándole el juego a otro directivo de Sony, no me acuerdo de su nombre, diciendo, ya está, y se dan el juego y sale... Es un meme ese vídeo. Es un meme ese vídeo que tiene millones de visualizaciones en YouTube. Entonces... Eso estuvo ahí, exacto, en la conferencia del TV, TV, TV. De hecho, hay un vídeo en YouTube que recoge cuántas veces dice TV la gente de la conferencia de Xbox. Esa junto con la de Wii U, que yo recuerde a nivel de que yo haya cubierto, al fin y al cabo yo llevo escribiendo de videojuegos, o he estado escribiendo de videojuegos desde 2005, las recuerdo como las peores conferencias a la hora de vender un hardware. De verdad lo digo, de las peores, o la peor, esas dos, Wii U y Xbox One. Fue tanto que Phil Spencer entra un año después. O sea, Phil Spencer entra un año después. Acordaos también que te vendían Xbox One con Kinect obligatoriamente y tú decías, pero yo para qué quiero un Kinect. O sea, mi Kinect está ahí muriéndose de asco, ¿no? Entonces, claro. Exacto, el Kinect te lo quería meter con calzador, dice por aquí Bizuete. Es que yo lo tengo ahí. Yo lo tengo en la caja, ¿eh? Yo tengo mi Xbox... Yo me compré Xbox One de salida. Día 1. Y es que yo decía, ¿yo para qué quiero un Kinect, tío? ¿Yo para qué quiero un puto Kinect? Que yo no quiero Kinect. Que yo no tengo espacio en casa para poderme... Para poder hacer cosas así. Si con la... Si tuve la Wii y con la Wii le di una hostia a la lámpara y me la cargué. Esto es verídico, ¿eh? Estaba un día jugando a Wii Sport con mi hermano. Hice así. Lo típico, ¿no? Con el tenis. Vas a dar un golpe con el Wiimote y di tal golpe que la lámpara hice así y le hice ¡bimba! ¡Bimba! Y la rompí. O sea, esto fue una de las grandes anécdotas que me quedaré con mi hermano. Entonces, esto ha pasado. Esto ha pasado. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues bueno, que simplemente no queda otra, ¿vale? No queda otra que, pues, como os digo, dar suerte. O dar gracias, mejor dicho, de que Phil Spencer llegó un año después, intentó retomar el cauce correcto y al final se han metido en casi 60 millones de consolas. Que, repito, es una cifra muy buena. Es una cifra muy buena. Independientemente de que se compare con PS4, creo que vender casi 60 millones de Xbox One es una cifra para... No sé si estar contento por parte de Microsoft, porque bueno, al final su competidor le ha doblado, pero... No has tenido una consola que ha sido un fracaso rotundo y absoluto, ¿vale? Series XS, por cierto, la semana que viene os traeré el dato, pero casi con total seguridad, vamos, le quedan 3.000 unidades, la semana que viene cuando salgan las ventas de Series XS en Japón, ya digo, le quedan 3.000 unidades, superará, ¿vale? La semana que viene... a las ventas de la Xbox original. Esto traeré los datos la semana que viene, ¿ok? No os preocupéis. ¿Qué quiero decir con esto? La semana que viene, Xbox Series XS en Japón solo tendrá por delante a Xbox One. Aproximadamente Series XS la semana que viene tendrá 500.000 de consolas vendidas. Si tiene, o si al menos hace la misma cifra, esta semana, por ejemplo, Series S ha vendido en Japón algo más de 8.000 unidades, que es una auténtica burrada. Sobre todo para ser Japón, ¿no? Ya de por sí, 8.000 unidades en Japón es bastante alto. Obviamente no puedes compararlo con lo que vende una Switch o lo que vende una PS5, pero es una cifra muy buena. ¿Qué es lo que pasa? Xbox 360 en Japón vendió 1,6 millones. Está lejos todavía. Pero al menos Series XS, después de los datos que saldrán la semana que viene, habrá conseguido superar a Xbox One y a la Xbox original. ¡Ojito! En 3 años, ¿eh? No está nada mal. Tiene difícil alcanzar a 360 porque vender o alcanzara 360, obligaría a vender prácticamente 400.000 unidades, más o menos, en 3 años, arriba o abajo, ¿vale? Más o menos, 400.000 unidades al año. Eso es prácticamente lo que han vendido en 3. Es muy complejo. Pero a lo mejor si vemos que dentro de final de ciclo, Xbox Series XS ha vendido más de 1 millón de consolas en Japón. Que no está nada mal. Dice por aquí, ¿cuánto ha vendido 360? Literalmente lo que pone el bueno de Almazán ahora mismo en el chat. Casi 86 millones. Sí. De hecho, 360 y PS3 tienen prácticamente las mismas ventas. PS3 superó a 360 solo al final de la generación. Durante toda la generación fue detrás. Esto es un dato muy curioso, ¿no? Que ahora mismo todavía son generaciones que tenemos relativamente frescas, ¿no? Y va a ser bastante gracioso cuando de cara a futuro, ¿vale? Cuando de cara a futuro, digamos que se estudia esto y digamos, hostia, no, mira, 360 en todo momento estuvo siempre por delante y al final PS3 le pegó ese zarpazo ya terminando la generación, ¿no? Dice por aquí, a Furrico, los controles de movimiento de esa generación no estaban pensadas para las casas europeas. ¿Sabes quién me dio esa respuesta, Furrico? Cuando entrevisté a Brenda Romero me dio esa respuesta. ¿Te lo puedes creer? Brenda Romero me dijo literalmente, nosotros que cuando vinimos a vivir a Europa, ellos viven aquí en Europa ahora, creo que viven en Irlanda, si no me falla la memoria. Creo que Brenda Romero y John Romero viven en Europa, si no me falla la memoria. En Irlanda, perdón. Me comentaba eso. Dice, yo pensaba que la VR iba a tener mayor implantación, dice, porque claro, las casas estadounidenses, donde ellos vivían, esa típica casa estadounidense con su jardincito, su piscina y todas estas cosas, dice, pues aquí hay sitio. Claro, ahí tienes un salón de la hostia. Y comentaba, Brenda Romero dice que cuando llegaron aquí a las casas europeas, dice que se vieron que eran una casa de 60, 70, 80 metros, y eso con suerte, ¿no? Y decía que eso le sorprendió. Está en la entrevista de manual, ¿eh? Creo que esas declaraciones están en la revista de manual, la revista manual, y están en números, lo digo un momento, esperaos. Eso está en el número. En el número 5. Los que tengáis revista manual, suscribíos a revista manual, 10 euros en digital. En el número 5 está la entrevista con Brenda. Y juraría que una de las respuestas es esa, ¿no? Hablando de, obviamente, la diferencia de las dimensiones de las casas, ¿no? Y digo, bienvenida. Iba a decir bienvenida a Europa, ¿no? Bienvenida a Europa y bienvenida a casi medio mundo, ¿no? Donde al final se construye hacia arriba porque no hay espacio. Dice Cefirox, oye, acabo de leer que han quitado el mensaje de solo en PlayStation de Ghost of Tsushima. Pues ni puta idea de eso, Cefirox. A ver, que tarde o temprano va a aparecer en PC. Yo creo que es lógico, ¿no? Tarde o temprano eso terminará apareciendo en PC. Estoy por aquí hablando también un poquito de todo, ¿no? De las generaciones, del tema de los exclusivos, etcétera, etcétera. Que, bueno, da para mucho, ¿no? Dice, por ejemplo, J. Ramón, dice, yo tengo una PS5 y un PC y no me hace falta ahora mismo, por ejemplo, una Xbox Series X. Exacto, es que al final con el movimiento de sacar todo en PC, saben perfectamente que tampoco necesitan vender consolas a cascoporro. ¿Por qué? Ellos lo hemos dicho aquí muchas veces. La intención principal de Xbox es vender Game Pass. Esto es así. Xbox prefiere ahora mucho más que estés suscrito a Game Pass como un auténtico cabrón a vender una consola. Porque estar suscrito a Game Pass es estar suscrito a un servicio, poder estar soltando a lo mejor pagos extras, tienes descuentos para comprar juegos, puedes estar conectado de demás sitios, etcétera, etcétera. Ellos lo han dicho, su mercado principal ahora mismo es entrar en Game Pass. Y claro, eso al final lo tienes también en PC. Por eso, ya digo, está ahí esa doble vertiente, ¿no? Oye, muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo. ¿Qué está pasando? ¿Cuántas suscripciones? Gracias a todos también los que le dais al botoncito de seguir, ¿eh? Mucha gente dándole al botoncito de seguir y yo que me alegro. Se ha suscrito. Gente que se ha suscrito. A ver, antes de continuar con más noticias. Dani, 19 meses. Feliz viernes, Nacho. Gracias por amenizar las últimas horas de trabajo antes de cerrar para el fin de... Dani, beso guapo. Que al final de eso se trata. Piro. Mira, Piro acaba de darle al botón de seguir y acaba de dejar su suscripción. Grande. Grande, Piro. que se acaba de suscribir por primera vez. Todos los que seáis nuevos podéis entrar en la comunidad de Discord, ¿eh? No lo olvidéis. Y además ya os quedáis ahí para siempre. C3J, se suscribe 8 meses. Un saludo guapo que casi nunca te pillo en directo. Te escucho en Spotify luego, máquina. C3J, un abrazo. Y Cefirox, ahora mismo justo leíamos un comentario suyo, se acaba de suscribir con el Prime por primera vez. ¿Me he dejado alguno? He leído todas las suscripciones, ¿no? Que ya sabéis cómo funciona Twitch, que funciona de aquella manera. Dice Álvaro, esa conferencia de Xbox habría que enseñarla a las universidades. Para no hacerla, ¿no, Álvaro? Para cómo no hacer una conferencia, ¿no? Si me apuras, ¿no? Que yo te diría que es todo lo contrario. Dice Tildon, lo que todavía no está nada claro es si el modelo de Game Pass es sostenible para las third parties. Ha habido un detalle muy interesante. Esto, el juicio de la FTC. ¿Sabéis que lo bueno de esto, lo bueno de estar aquí en familia nosotros, y sobre todo en mi caso, de que a mí lo que me interesa es que los juegos, los que curro, se vendan en todas las plataformas posibles, es que me suda, hablando en plata, bastante el cimbrel, que una consola venda más o menos, siempre y cuando haya competencia, y luego al final los juegos, los que puedo estar trabajando, se venda, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que haya la mayor cantidad posible de sitios donde se pueda jugar. Que lo que quiero decir, más allá de todo esto, todo el circo del juicio, porque es un circo mediático, no lo olvidemos, que se están dando a conocer todos los datos, aunque muchas veces la líen, ¿vale? No deja de ser al final, eso, un circo mediático donde se están tirando pullas. El otro día, por ejemplo, Jim Ryan decía también que me han dicho muchos publishers, literalmente, ¿eh? Esto es sick, ¿vale? Esto es literal. Me han dicho muchos publishers que Game Pass es un modelo destructivo. Y es como, claro, ¿Jim Ryan qué te va a decir? ¿Jim Ryan qué te va a decir? Jim Ryan no te va a decir, buah, Game Pass me parece lo mejor del mundo. O sea, no te lo va a decir. Igual que la gente de Xbox, antes decíamos las declaraciones de Satya Nadella, Satya Nadella no te va a decir, buah, The Last of Us 2 y Ghost of Tsushima, y Horizon, y God of War. Buah, es maravilloso que sean exclusivos. No te lo van a decir. Ninguno te va a decir una cosa buena del otro a nivel público en un juicio. Ninguno. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto, no? ¿Qué ocurre o qué sucede con esto? Que claro, Jim Ryan dice esto, pero esto es lo de siempre, como ha dicho Tildon. Habrá que ver cómo afecta luego a las third parties. De momento, tiene que estar funcionando porque cada vez hay más acuerdos firmados. Es decir, al final, cuando una Sega te deja meter unos Persona y unos Yakuza de salida en Xbox, es porque el acuerdo es beneficioso para Sega. Esto está claro, no hay más. ¿Cómo luego puede afectar al futuro? Esa es la clave, José. Esa es la clave. Eso es lo que ya muchas veces habría que ver, ¿no? No habría que ver. Dice, no puede decirlo sin actualizar el currículum vitae antes, dice por aquí Mariz. Y comenta también, dice, peor, dijo que todos los publishers y justo se anunció que 11 Bits va a meter sus juegos en Game Pass. ¿Dijo todos? Yo tenía entendido varios, ¿eh? Pero vamos, queda igual, la información lo único que cambia es una palabrita diferente, pero vamos, que metió ahí al ciento y la madre. Al final, ya digo, en este circo es normal que se empiecen a tirar mierdas unos a otros. Es tu rival. Es tu contrincante. Esto me acuerdo yo, por ejemplo, las ruedas de prensa de José Mourinho. Que una vez le preguntaron a un amigo suyo y decía, no, es que Mourinho lo que hace es meterse él toda la presión para quitárselo a los jugadores. Yo me acuerdo de esas declaraciones que le decía una persona conocida cercana a José Mourinho y es como, al final está haciendo su estrategia. Está haciendo su juego. Hace un mes fue la final del Sevilla contra la Roma. No, Paulo Dybala no va a jugar. Dybala no va a salir de inicio en la Roma. Y todos sabíamos que Dybala iba a jugar. Dybala, de hecho, no solo salió de inicio, sino que metió el primer gol. O sea, esto se veía. ¿Por qué? Porque es Mourinho. Es José Mourinho. Y si ya más o menos lo conoces, sabes que forma parte de su circo. No hay mucho más. Dice también por aquí, Banfanel, que se suscribe. Bueno, entonces ya dijiste lo de Blasphemous 2 en la Switch 2. No sé nada de una Switch 2. No me metáis en fregado. Bafané, muchas gracias por esos 38 mesazos. Y Piro se suscribe y dice, somos muchos los que escuchamos en Spotify y por fin Conseguimos pillarte en Twitch de milagro. Muchas gracias, Piro. Muchísimas gracias, de verdad. No, la verdad es que en Spotify prácticamente hay 1000 oyentes diarios, ¿eh? Que me parece una auténtica barbaridad, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Dice Peque Prince, se han vendido en España 25.500 unidades de Final Fantasy XVI. Han salido los datos, ¿no? Sé que lo saca la gente de Game Reactor y de Vandal. Así que mira, 25.500 unidades de Final Fantasy XVI, teniendo en cuenta que estos datos son únicos de copia física, no está mal, ¿eh? No está mal. Los datos que se suelen dar en este tipo de casos son solamente copias físicas. 25.500 unidades. Oye, no está mal, ¿eh? No está para nada mal. Teniendo en cuenta, además, también, repetimos, que es exclusivo de PS5. En Japón, por cierto, ha vendido 336.000 copias, creo. Creo que han sido... Voy a mirarlo un momentito para no liarla. Creo que en Japón han sido 336.000 copias las que ha vendido Final Fantasy. Joder, Nacho, ¿qué memoria tienes? 336.027 copias, para ser exactos, ¿vale? Bien tirado ahí mi cabeza, Nacho. Esta no ha fallado. No está mal. Teniendo en cuenta, de nuevo, también que 336.000 hace referencia, de nuevo, solo copias físicas, ¿vale? En el caso de Japón. Más cositas. Dice, en España era el ratio de 6 a 4 físico, digital no, o 7 a 3. En España, el último ratio que se tiene es que por cada 6 copias, o sea, de cada 10 copias, se venden 6, 4, correcto. Lo que no me acuerdo, creo que eran 6 digital y 4 física, si no me falla la memoria. Sí, iba a decir 6 física, 4 digital, no me suena. También os digo, los datos que se desvelaron en el último informe de España demostraban que se habían vendido más juegos físicos el año pasado, en 2022. ¿Vale? Había crecido el porcentaje de juegos físicos vendidos respecto al año anterior. También es cierto que, claro, el año anterior y el anterior veníamos de pandemia. Años muy fuertes a nivel de venta, ¿no? Digital, ¿no? Estábamos en casa, estábamos confinados, era diferente y tenías ahí todo a tu alcance. Decía por aquí, habla del lanzamedallas, dice por aquí Víctor. Esto no me ha quedado claro, Víctor. No sé a qué hacía referencia. Dice, como Luis Enrique con la selección, ¿no? La mierda se la echaba él. Totalmente, es verdad, Luis Enrique también lo hacía. Nacho, pero lo de la Switch, que no, coño, que no hay ninguna Switch. Que os lo digo de verdad, ¿no? Que os lo digo totalmente de verdad. Ojalá. Ayer estuvimos, no sé si la habéis visto. Hay información de Switch 2, entre comillas. Hay información porque el otro día dijo Shuntaro Furukawa, el presidente de Nintendo, en una conferencia, bueno, en la reunión de accionistas, dijo que querían hacer una migración de cuentas progresiva y suave y sin problemas a la siguiente generación de consolas. Digo, vale, menos mal. O sea, yo lo que veo aquí de estas declaraciones que dijo entre los accionistas es: vamos a intentar que toda la gente que tiene abierta una cuenta no putearle y tenerle que abrir otra cuenta de Nintendo, ¿no? Me parece algo lógico, ¿no? En este sentido, decía que había casi 300 millones de cuentas de Nintendo entre Nintendo Switch y smartphone. Así que, poquita broma, que son bastantes, ¿no? Luego está el tema de, bueno, que se vaya a hacer retrocompatible la consola. Eso molaría. Eso molaría. Pero eso yo ya... Uf, lo veo... Ahí es ya meterse en un charco, ¿eh? Pero ojalá ocurra. Ojalá ocurra. Decía por aquí, a ver... Os leo. Decía Dagubín... Nacho, soy el que dijo ayer en Full HP que una tormenta me quemó la PS5 y lo peor es que tenía la versión digital de Final Fantasy XVI y la tormenta fue 2 días antes de la salida de Final Fantasy. Estoy con ganas desde entonces. Dagubín, tío, es increíble lo que contaste ayer en Full HP. Yo espero que tenga garantías. Hablo en plural. Para si te han roto más cosas en casa, que se pueda arreglar, ¿eh? Que se pueda arreglar, porque vamos... Que una tormenta te reviente tu PS5 puede ser dentro de todas las cosas que te pueden pasar, de las peores, vamos. A nivel de juego, la peor. Una tormenta, ¡pum! Y te rompe la consola. Apaga y vámonos. Decía por aquí, Mourinho lanzando la medalla de la Europa League al público. ¡Ah, sí, sí! Exacto. La lanzó, se la dio un chaval, ¿no? Decía que él no quería y que no guardaba las medallas de subcampeón y se la dio a un crío que estaba detrás del banquillo. Algo así creo que pasó. Tenemos más cositas, ¿vale? Ya con esto terminamos. Detalle importantísimo. Ayer hubo conferencia de Annapurna. Vamos a dejar los anuncios de Annapurna para, en este caso, el lunes con Álvaro. Porque además es que son bastante. Pero hay que decir varias cosas. Y esto es una batería de noticias. Una. Stray, el juego del gato, llega a Xbox. Yo con Stray, os lo dije el año pasado cuando lo jugué, tengo mis serias discrepancias. Es un juego cuyo primera... Dura 4 horas, ¿eh? Tampoco os creéis que dura mucho. Es un juego cuya primera hora me gustó mucho, pero las siguientes 3 horas me pareció que perdían la magia. Me lo pasé, fue como, ok, vale, pero me gustó más la primera hora, donde era un juego de exploración con el gato, sin muchísimas cosas en pantalla, etcétera, a luego, digamos que los otros tres cuartos, las otras tres cuartas partes del juego, donde al final, que si haces una misión, que si hablas con robots, que si no sé cuánto, se convertía en un juego muy típico. Y yo decía, hostia, la primera hora me gustaba mucho más, era más rollo plataformero, sin interfaces, sin una habilidad del gato que dispara, no sé, lo típico, ¿no? Era como más... tenía más alma, tenía más esencia. Aún así, si lo queréis jugar, sale en Xbox. Hay otro que sale de Xbox para PS5. Hablamos de Scorn. Ya sabéis que aquí Scorn lo hemos traído más de una, más de dos y más de tres. Este juego salió en Xbox, salió en Game Pass. Lo podéis jugar si tenéis Game Pass. Ya sabéis que ese juego es el juego en primera persona, con una ambientación muy, muy, muy lúgubre. Aquí lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. A Jaime no le gustó nada. No le hizo mucho tilín Scorn, pero a nivel de ambientación sí lo había destacado, y de hecho tú también lo destacó Álvaro, que molaba, que le gustaba lo que presentaba, pero bueno, que luego al final erraba, ¿no? Al querer ser juego de disparo, puzzles, etc. Yo lo reconozco, lo empecé y lo dejé, así de claro. O, como siempre, honestidad absoluta. Me pasó y es un poco parecido como The Medium, con la diferencia que The Medium me aburrió, y yo creo que Scorn, si le echo más tiempo, creo que sí me lo terminaría, ¿vale? Creo que Scorn sí sería juego que me lo terminaría. Pero The Medium, por ejemplo, a mí literalmente me aburrió y lo dejé a las 2 horas. Y luego, además de todos estos anuncios, no vamos a entrar a detallar más cositas de Annapurna, pero hay algunos anuncios muy relevantes. Véase Blade Runner, que va a ser producción propia, pero ya digo, esto lo dejamos para el lunes. Ayer hubo una noticia muy interesante. Baldur's Gate 3 adelanta su fecha de lanzamiento. Sabéis que esto salía a finales de agosto, ¿vale? Esto salía a finales de agosto, concretamente el 31, como estáis viendo ahora muy bien aquí en la noticia. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Os acordáis que decíamos, madre mía, qué finales de mes de agosto? Que si Blasphemous, que si Armor Core, que si Sea of Stars, que si Baldur's Gate 3, que si luego sale Starfield la primera semana de septiembre, etc, etc, etc. Vale, pues, ojito. Tenemos noticia nueva, y es que Baldur's Gate 3 se adelanta al 3 de agosto. O sea, se adelanta prácticamente un mes el juego. Y esto dice dos cosas buenas. La primera cosa buena es que el juego tiene que estar muy bien, ¿vale? El juego tiene que estar muy bien para poder adelantarlo un mes. Tú cuando adelantas un juego es porque sabes que está en una fase de pulido bastante tocha. Así de claro. O sea, no hay más. Yo iba a decir, tú al final cuando tienes ahí un juego y le dices, no, sale un mes antes, a lo mejor hay parte del equipo que te mira así y te dice, no, esto no puede salir, ¿no? Esto no puede salir un mes antes. No, pues esto sale un mes antes, ya digo, en la primera semana de agosto. Obviamente, además de que el juego debe estar bien, esto responde a otra necesidad. Y es que te estás quitando te estás quitando a todos los mastodontes que llegan durante esa semana. Que no son pocos, ¿eh? Son bastantes juegos los que salen durante esa semana. Eso para mí es el otro punto a tener en cuenta, ¿vale? Ese para mí es el otro punto a tener en cuenta, que te estás quitando de intentar pegarte con gente como Sea of Star, como Blasphemous o como al final Armor Core. ¿Con quién se pega? Con Atlas Fallen. Es el único con el que está más o menos ahí, relativamente cerca a la hora de darse golpe. Y lo de Atlas Fallen y darse golpe está ahí, puede haber chiste, ¿no? Así que nada, ahí está. También como dice James. Nacho, que esto lleva en beta mucho tiempo. Correcto, correcto. O sea, esto ya lleva en beta. ¿Cuándo fue la beta? ¿Hace 2 años? Yo me acuerdo de recibir ese correo. ¿Cuándo fue a nivel la beta, entiéndeme, early access, etcétera? ¿Cuándo fue? Echadme memoria. Porque creo que fue 2021, 2020. Lleva su tiempo, ¿eh? Dice Stroke, en 2020 fue en el Early Access, creo, ¿no? Estábamos en pandemia 3 años, ¿no? O sea, 2020. Dicho 2021, 2020. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido bastante. Dice, a ver, técnicamente nos adelanta, lleva 3 años en Early Access, ¿no? Dice, dice por aquí Tildo. Entendedme, la fecha final, al final se adelanta, que eso es lo importante. Nacho, es off topic, pero sé que ibas a ver Spider-Man 2 el mismo día que yo. Quiero saber si te volvió tan loco como a mí. La vi el miércoles. Uf, qué peliculón, ¿eh? Madre mía. Virgen Santa, qué película. Dios santo, ¿eh? Yo estaba en el cine. Estaba al lado de María. Y yo le estaba diciendo a María. María, ¿esta película qué es? Y me decía, increíble, ¿verdad? Y digo, María, ¿tú estás viendo la animación? Luego me enteré, claro, luego llegué a casa y yo empecé a lo que me pasa siempre cuando algo me encanta. Llego a casa y me pongo a buscar. Y creo que han participado más de 1000 personas en la película. La gran mayoría artistas. Y es como... ¡Hostias! ¡Hostias! 1000 personas, ¿sabes? Digo, perdona, ¿esto qué es? Es cine, ¿eh? Es cine. Es cine y de calidad. Claro, también fue gracioso porque en la sala también estaba con Enrique Coliné, estaba con su pareja, etcétera, etcétera. Y ellos ya la habían visto. O sea, iban a verla al cine por segunda vez. Y yo dije, Dios santo. Hostia puta. Qué buena es, ¿eh? Es que de repente parece que no está ocurriendo nada y está pasando de todo. Está pasando de todo. Es que tú dices, bueno, podría ser una animación más sencillota, más tranquila, más suave. No, no, es que incluso en las partes más de baja el pistón, ¿no? Tiene que ser más la parte de transición antes de que ocurra algo importante. También se lucen, tío, los animadores y los artistas. Es una cosa bestial. Dice Iván, y todos quemados. Yo te puedo contar una anécdota, Iván. Hace, creo que fue 3 años y medio, tuve la suerte de coordinar una mesa redonda con 2 animadores de Spider-Man, de Spider-Verse, ¿vale? La primera película. Y me acuerdo que hablando con ellos... no sé si está la conferencia, está en público, ¿eh? Hablando con ellos, yo le hice una pregunta en medio del auditorio, en medio de 100 y pico de personas. Yo les dije, oye, ¿habéis cruncheado mucho para esta película? Y me acuerdo que me dijeron... Además me acuerdo perfectamente su respuesta, ¿eh? Yo estuve por allí en Gamepolis, ¿no? Mira, Kureichi-sama se acuerda. Mira, pues Kureichi-sama estaba en esa sala, precisamente cuando yo estaba moderando esa mesa. Yo me acuerdo su respuesta de manera perfecta. Y ellos me dijeron que solamente crunchearon los últimos meses de la película. Que dice, o me decía, básicamente, que los meses anteriores tenían un horario que terminaban a las 5 o 6 de la tarde, no me acuerdo, y decía que pasaba una persona del equipo a decirle, a casa, esto se hace mañana. Y les decía, no te vamos a pagar las horas extras. Vete a casa porque... aquí no te vamos a pagar. ¿Qué es lo que pasa? No sé si fueron los últimos 3 meses de producción de Spider-Verse, creo que es lo que decían, que ahí sí tuvieron que crunchear. Ahí tuvieron, dice, que echar un montón de horas, pero Sony les pagó todas las horas extras y decía que tenían un catering de la hostia. Decían que en la empresa esos, creo fueron 3 meses de cruncheo a full para terminar la película, creo que contaban, o al menos lo dijeron en la sala, que Sony les pagó todas y cada una de las horas extras que echaron durante toda la semana de lunes a sábado, creo que descansaban los domingos, y que a su vez también tenían todas las facilidades del mundo a nivel de catering, de todo, de comida, almuerzo, desayuno, cenas, etcétera, todo. En plan de, sabemos que esto es una falta de planificación, sabemos que esto es una falta de producción, pero todo lo demás va a estar subsanado. Yo siempre lo digo, el crunch es malo, pero hay maneras de crunch en mayúscula y hay maneras de crunch en minúscula. Yo siempre digo, por ejemplo, un cruncheo como el de Cyberpunk, que fueron un año y pico, eso no hay persona que lo soporte, así de claro. Ahora, si tú cruncheas el último mes, pues bueno, yo cruncheo con manual. Yo sé que cuando manual sale a imprenta, sé que las últimas dos semanas Nacho va a crunchear y va a estar echando más horas que un tonto haciendo manual para que salga lo mejor posible. El problema es que estuviera cruncheando con manual desde 6 meses antes. Eso sería una falta de planificación enorme, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, por muy bien pagado comido, no me parece bien que tengas que crunchear. No, es lo que he dicho. Al final, cuando tú haces crunch, es porque estás, básicamente, teniendo una mala planificación. Fin. De aquí, no me mueve nadie. Es más, esto lo dijeron también la gente de Insomniac. La gente de Insomniac, cuando sacaron Ratchet & Clank, el último, le preguntaron, oye, ¿habéis cruncheado? Y dijeron varios desarrolladores, no. Uno de ellos dije, yo he tenido que crunchear solamente estos últimos días. O sea, hablando, y creo que hacía referencia a 2-3 días, que eso, pues bueno, ya ves tú. Pero decía eso. Decían que no habían cruncheado nada. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú no cruncheas? Que eso significa que la producción y la planificación ha sido buena. Eso significa que la labor de los productores ha sido muy buena. Si tú llegas al final del juego sin tener que echar 200.000 trillones de horas, eso significa que la planificación ha sido de escándalo. Ya está. Y además tú dices, hostia, Nacho, entonces tú quieres decir que la planificación de manual, si tú tienes que cerrar y esto y tienes que crunchar, es que no se ha planificado bien. Efectivamente. Cuando yo al final cruncheo la última semana o dos de manual, es porque obviamente requiere más tiempo de realmente el que le he podido echar los meses anteriores. Fin. Podría hacer así, decir, ¡buah! Me escurro el bulto. No. No me escurro el bulto. Es que es la realidad. Le debería haber echado más tiempo, pero no he podido. Ya está. No hay más. Y este es el problema. El problema es que, claro, depende, obviamente, como digo, las fases de cruncheo. Si te pegas un año cruncheando, la planificación es que ha sido un putísimo desastre. La verdad. Dice Tildon, con los cierres de las revistas siempre se curra un montón en el último momento. Tío, además es que con las revistas Tildon pasa una cosa, y es que te ocurren desperfectos que tú no te esperabas. O sea, ha habido números de manual que estaban terminados a lo mejor una semana antes, y de repente vemos un fallo y decimos, hostia, este fallo te quita te descuadra una maqueta. Esta maqueta afecta a otra página que está 40 páginas más adelante. Ahora de repente tú dices, Dios santo, ahora tengo que revisar las 196 páginas de la revista, ¿sabes? Ese es el problema. Que tú haces así y dices, tío, tengo que revisar ahora otra vez las 200 páginas de esta revista para ver que no haya ningún salto de párrafo mal, para que los márgenes estén bien, para que las imágenes no estén rotas, etcétera, etcétera. Y a lo mejor has tocado una cosa pequeñísima en la página 7 que te revienta el resto. Y es... Me ha pasado más de una vez, y es lo peor del mundo, porque tú dices, tío, sí, vamos bien, o no hemos tenido que echar muchas horas, o vas todo perfecto. Y Fran y yo, que somos al final las dos personas que hacemos manual, porque manual es muy pequeñita, nos tiramos de los pelos, hacemos así, decimos, me cago en la madre que parió. Por eso sí es cierto que cada vez adelantamos más. O sea, la revista no se manda a imprenta hasta el... Os lo voy a decir exactamente. La revista no se manda a imprenta hasta la semana del 14 de agosto. Nosotros estamos ya maquetando. Nosotros estamos ya maquetando para empezar a corregir. ¿Para qué? Todo lo que se pueda adelantar, bienvenido es. Sabemos que vamos a tener que currar esa última semana, porque hay que currar, pero, oye, si empezamos a adelantar siempre un poquito más de trabajo, eso es algo que nos llevamos. Queridos amigos, nosotros nos vamos a ir. Dice Wesker antes de cerrar, oye, lo de Insomnia no tenía truco, hacía outsourcing a empresa de Singapur. Wesker, si me apuras, eso lo hacen literalmente todas las empresas. Todas. Cuando te digo todas, son todas. Todas las triples A tienen fuentes de consultoría y de ayuda externas. Todas. Todas. Había una diapositiva que salían cuántos estudios habían estado trabajando en God of War Ragnarok. Era una locura. La cantidad de estudios que habían estado ayudando, más, en este caso, fuentes independientes externas, más los freelance, que esto se olvida. Es decir, esto está ahí. Esto que muchas veces no se cuentan a los freelance, pero esta es otra. Oye, te contrato para un año de proyecto para este juego, vale. Y tú eres freelance. Y eso no eres ni estudio, ni al final otro estudio, ni consultora externa, ni nada. Eres un freelance. Eso también están ahí. Ya digo, esto es lo más normal del mundo en el videojuego. Tener fuentes externas para que te ayuden en el desarrollo. Amigos, nosotros nos vamos. Volvemos el lunes. Volvemos el lunes con más cositas. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias por todas las suscripciones. Hemos cerrado un muy buen mes al final de junio. Han sido menos suscripciones que en mayo, pero una vez más volvemos a tener más de 200 suscripciones, que es algo esencial, ¿no? Ojalá lleguemos a 300, pero es lo esencial. Nos vamos, disfrutad del fin de semana, no paséis mucho calor y lo más importante, que os hartéis de jugar a videojuegos. ¡Hala! ¡Hasta luego!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.